Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No, bueno, lo sorteamos. Desde que estamos trabajando en México veníamos con la mentalidad de que íbamos a pasar este grupo fuera de allá, de que fuera de la muerte, o lo que se venía a ver. Nosotros veníamos con la mentalidad de pasar y pues bueno, se logró con base a trabajo, el esfuerzo de todo el equipo y...
No, Gil, espérate cualquier cosa de él. Yo la verdad, la primera vez que me tocó una concentración con él, yo decía, ¿cómo puede hacer eso? Y verlo crecer, a mí me da muchísimo gusto que vengan, que hay jugadores así en México y que confían en nosotros. Y pues bueno, es esperar cualquier cosa de él. Y claro, ahí todos ya nos conocemos un poquito, entonces ya sabemos cuáles son las características de uno y tratamos de, entre todas esas características, pues formar un equipo.
No, muy parecido a lo que hemos venido trabajando, ¿no? No creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales que hay que controlar nada más.
Las voces de Virgen, de Camberos, que se muestra sorprendido ante las grandes cualidades de Gilberto Mora y de Eduardo Arce, la selección mexicana. En un ratito más, jugando contra Chile en el Campeonato Mundial Sub-20. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Betito? Qué gusto saludarte. Oye, Betito, un dato, a ver si lo podemos desarrollar en el curso del programa. ¿Tú sabes que el torneo pasado, en la fecha 12, llevábamos 26 penales? ¿Cuántas te imaginas que van hasta ahorita, Beto, en esta jornada 12?
Ay, caray.
Gracias a la decisión de Horacio Elizondo de que todas las jugadas en el área son penales.
Pues unos 35.
35, de 26 a 35, ¿no?
Sí, 35.
55.
55.
55 van en la fecha 12. Y ahí te va otro dato. En el torneo pasado, en total de las 17 jornadas, en 153 partidos hubo 38 penales. El torneo pasado, en 153 partidos. Ahorita en 108 van 55, Beto.
¡Qué locura! ¡Qué buen dato!
Buen dato, ¿no?
Ahorita lo desarrollamos. Ahorita lo Héctor, para documentar la polémica, los datos de Héctor Huerta y este aumento de marcación de penales de manera indiscriminada y absurda en el fútbol mexicano, para no ir más lejos, me parece que no hay penal en el que se marca en contra del Guadalajara al final del partido anterior.
El penal es fácil,
anterior.
Se marca penal de cualquier cosa.
Exactamente, por cualquier contacto.
Se abarató el penal.
Se abarató el penal. Javier Aguirre entrenó con sus hombres a puerta cerrada rumbo a los partidos contra Colombia y Ecuador. Los jefes perdieron, fueron sorprendidos por los jaguares. Empezó la Champions League femenil. Los Dodgers ganan y ponen la serie 2-0 a favor del equipo de Los Ángeles. Los Cerveceros con victoria en el segundo ante los Cachorros. Marineros y Tigres por la ventaja el día de hoy. Los Yankees se juegan todo ante los Azulejos el día de hoy también. Y Djokovic ganó allá en Shanghái. Estaremos platicando, Héctor, sobre qué tanta presión siente ahora mismo o puede llegar a sentir ahora mismo Gilberto Mora, que dentro de 7 días va a cumplir 17 años.
Y el día 14.
El
14 de octubre cumpleaños. Gil Mora cumple 17 en la Copa del Mundo. A la Copa del Mundo llegará con más o menos, ¿qué te gusta, Beto? 17 años, 9 meses, sin cumplir los 18. La idea es venderlo en octubre del... O sea, que esté vendido ya y que pueda irse a Europa en octubre del 2026 y que en Europa pueda estar ya listo para ser registrado en el mercado de invierno. En diciembre, que se ha registrado, en enero, y ya pueda jugar la segunda parte de los torneos allá en Europa con el equipo que lo contrate.
Ojalá que siga desarrollando su potencial, que lo respeten las lesiones, que se mantenga ubicado. Tiene un gran futuro. Dice Javier Aguirre que le pueden esperar 4 campeonatos mundiales. Vamos a ver a Gilberto Mora. Por lo pronto vamos a la primera pausa. Saludaremos a Javier Trejo Garay después de este primer corte comercial en este martes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciar anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
A tan solo unos días de cumplir 17 años, Gilberto Mora es la nueva esperanza del fútbol mexicano. Siempre ha estado ligado al fútbol gracias a su papá, que también fue jugador profesional.
Sí le noté cualidades como muy naturales de muy chico, y él solo pues agarraba el balón, creo que se enfocaba más en el balón que otras cosas.
Él ya mostraba muchas cosas, mucho talento, sobre todo en el tema de fundamentos técnicos, en la forma de ver el juego tan chiquito.
Desde niño, Gil Mora siempre estuvo un paso adelante en su proceso, enfrentando a rivales más grandes de edad y de talla. Y aunque físicamente no es muy corpulento, su talento le permite brillar en la cancha.
Sabíamos que no iba a ser un jugador alto por sus padres, no somos tan altos. Fuimos a checarlo cómo venía, viene natural. Su estatura es natural, no está quedando ni nada.
En el tema mental, en la toma de decisión, es un jugador muy diferente. En algún momento sí, la gente decía, inclusive, pues él tuvo todos los procesos en selección. Y a veces decían, es que Gil está muy chiquito. Pues sí, pero la verdad lo que le caracteriza es la inteligencia, la técnica.
Un solo entrenamiento bastó para convencer a Juan Carlos Osorio de debutarlo en primera división. Y desde entonces Mora ha mostrado su talento, acompañado de una mentalidad de querer destacar a pesar de su corta edad.
Claramente le está dando continuidad a todo su proceso, su etapa, sabiendo la importancia y asumiendo ese liderazgo futbolístico que sabe que tiene que tener.
Sin duda, todo México sigue cada paso de Gil Mora, con la ilusión de algún día verlo triunfar en lo más alto del fútbol mundial.
Tras superar el grupo de la muerte en el Mundial Sub-20 del año en curso, la selección mexicana comienza a perfilarse a tener una de las mejores actuaciones en la historia, pues fueron capaces de librar la primera fase luego de enfrentar a Brasil, España y Marruecos. Sin embargo, alcanzar este logro no es sencillo, pues al menos tendrían que llegar a la final para igualar al equipo que acudió a Túnez 1977, donde fueron segundo sitio tras perder con la Unión Soviética en penales. Ahora, el equipo de Eduardo Arce tendrá que medirse a Chile, escuadra sede de la competencia, que llega como segundo lugar del Grupo A con apenas 3 puntos.
Bueno, sabemos que las fases finales ya hay que tener mucha paciencia. Si bien ellos son los locales y creo que tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero no creo que les juegue tanto en contra.
En su historia, México ha disputado 17 partidos de eliminación directa en Mundiales Sub-20, con saldo de 7 victorias y 10 derrotas. Cabe resaltar que de los 7 triunfos, 3 fueron sobre equipos de CONMEBOL, confederación a la que pertenece la selección andina que enfrentarán el martes en los octavos de final. México eliminó a Brasil en semifinales del 77, dio cuenta de Argentina en octavos de final en el 99 y venció a la local Colombia en los cuartos de final del 2011, donde por cierto alcanzaron el tercer lugar. De hecho, esta será la primera vez que mexicanos y chilenos se topen en esta categoría.
Jugar un mundial en tu casa creo que es una motivación muy grande, tener a tu misma gente aquí. Entonces creo que ellos van a salir con todo, pero nosotros sabemos a lo que venimos. Creo que cada partido se demostró y pues bueno, era que íbamos contra esa selección. Creo que lo vamos a hacer de la mejor manera para poder dar el siguiente paso.
En caso de avanzar, el Tri se enfrentará con el ganador entre Argentina y Nigeria por el pase a semifinales.
La selección mexicana juega su partido de la segunda ronda dentro de 47 minutos contra el equipo de Chile allá en Valparaíso, una ciudad donde no se jugó el Campeonato del Mundo de Chile en 1962. Una buena oportunidad para el equipo mexicano de seguir haciendo historia. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Hola, Héctor, gusto de saludarles. Sí, es una cita importante para el conjunto tricolor. Gilberto Mora, que se ha llevado las las portadas, que también de paso ha cargado con la responsabilidad, con el foco, con la atracción de todo el equipo, aunque entendiendo que no solamente es él, hay muchos jugadores muy talentosos en esta selección sub-20, pero sí es importante recordar que Gilberto Mora hasta ahora ha podido aguantar la presión de ser ese centro de atracción, de ser el que del que se habla todo el tiempo, del ser del que se refiere que equipos grandes de Europa ya lo están buscando. Con todo y todo eso ha sido un aporte significativo ya para este equipo. Así que ojalá, Beto, enfrentando a un equipo como el anfitrión, Chile, con cierta ventaja, por supuesto, por la localía, y habrá que ver también si el arbitraje no acaba, digamos que ayudando o favoreciendo al local en todo caso, ¿no?
Exacto, es un punto importante a destacar en el partido del día de hoy. La selección mexicana me parece que es favorita y Mora es el centro de atracción del partido, con este enorme talento que tiene el jugador de la selección mexicana, nacido en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, y vamos a ver qué ocurre con este jugador, que ojalá, Héctor, que sea respetado por las lesiones, para que pueda llevar adelante una carrera tan importante como pensamos que puede llegar a tener.
Sí, Beto, ojalá que las lesiones lo respeten, que no pierda piso también cuando vengan las cosas buenas, cuando vengan los millones, que ya sabes que luego le mueven el piso a muchos jugadores. Ya tenemos la alineación que va a jugar ahorita por México, Beto, en este momento te la paso. El arquero ya sabemos que es Emmanuel Ochoa de Cruz Azul. La línea de tres centrales son Diego Ochoa como líbero, José Pachuca, que es de Puebla, que está central por derecha. El central por izquierda es de Toluca, Everardo López. Luego tiene dos carrileros, Alexei Domínguez de Pachuca por el lado derecho y también el Chicha Sánchez por el lado izquierdo de Tigres. En la mitad de la cancha hay una novedad importante, Iker Fimbres de Cruz Azul arranca el partido en lugar de César Garza y va con Elías Montiel haciendo una doble contención. Obed Vargas va volanteando, acompañando a los delanteros, junto con el joven maravilla Gil Mora y Tajiel Jiménez de Santos, el hijo de Lorito Jiménez, que va como el centro delantero de este equipo. Así que ya está la alineación. Te digo que una formación muy parecida a la del Mundial 2005, aprovechando que México tiene fortaleza defensiva, con un arquero que anda también en buen momento como Manuel Ochoa. Ese es el cuadro de México. La selección chilena también ya presentó su alineación titular. Va también con Sebastián Mey en la portería. Luego la línea de cuatro con Gárgues, con Felipe del lado izquierdo, Nicolás de central, Patricio lateral derecho, luego Miroslav Celis como volante de contención, Lautaro, Agustín, Nicolás y Vicente en mitad de campo y adelante Juan Rosell, centro delantero. Son las dos alineaciones ya para este partido, Beto.
Muy oportuna, Héctor, la información de la alineación del equipo mexicano para el partido del día de hoy. Se sigue esperando mucho de este muchacho inteligente, talentoso, que sabe qué hacer con el balón incluso antes de recibirlo, que tiene muy buena técnica, que sabe cuándo desprenderse del esférico, generalmente lo hace sin engolosinarse el jugador del equipo mexicano Gilberto Mora. Así que ya nos da, Héctor, la alineación del equipo mexicano para este partido, mientras que España avanzó también, Javier, a la siguiente ronda, le ganó a Ucrania 1-0, Argentina va a jugar con Nigeria, y también el equipo de Colombia estará actuando el día de hoy en este Campeonato Mundial Sub-20 y la selección mexicana está actuando realmente bien y con la posibilidad, Javier, de llegar a conquistar el título en este torneo.
Sí, me parece que esta selección está para ello, Digo, entendiendo que falta todavía lo más importante porque el nivel de dificultad, el grado de dificultad va avanzando conforme empiezas a ir avanzando también en el torneo, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que ha mostrado el equipo mexicano da para pensar que este equipo puede llegar lejos, más allá de los deseos, más allá de la ilusión de ver otra vez a un equipo mexicano con límite de edad convirtiéndose en campeón. Creo que hay argumentos para pensar que este equipo puede llegar también lejos. Hablabas de lo de España. España, recordemos, calificó tercero en el grupo de México, tuvo que esperar resultados para poder meterse ya a una clasificación octavos. Como bien comentas, ya con gol de Pedro García avanza a los cuartos de final el equipo español. Y del equipo chileno, Beto, si me permites nada más agregar que este equipo, es un equipo el que acaba calificando también un poco por las reglas del fair play, ¿no? Porque tenía menos tarjetas amarillas que Egipto, por eso acaba metiéndose a la siguiente ronda. No menosprecio lo que haya hecho la selección andina, pero evidentemente parecería que este equipo, en papel al menos, no tendría que ofrecer una mayor oposición. Pero es fútbol y cualquier cosa puede pasar, Beto.
Correcto, y me faltó, si no me equivoco, mencionar el rival del equipo de Colombia, que es el equipo de Sudáfrica, en un partido que se va a jugar el día de mañana. Pero la posibilidad de Héctor está abierta para este equipo mexicano, bien dirigido por un joven entrenador con mucha capacidad como es Eduardo Arce. No es común ver a un muchacho de 16 años como Gilberto Mora, está a 7 días de cumplir los 17, tener una actuación tan sobresaliente y llamar tanto la atención como le está haciendo Gilberto Mora en este torneo.
Sí, Beto, es una selección que está respaldándolo a Gilberto. Saben que tienen una joya, es un talento que sobresale del resto. En el fútbol se distingue fácilmente cuando un jugador es de clase normal, Beto, y cuando un jugador es de clase mundial. Este chico tiene todos los ingredientes. Yo, el último jugador brillante de ese dado, un poquito más grande, que era meses más grande, que era el caso de Rafa Márquez, cuando debuta en el Atlas en primera división, prácticamente desde el primer partido sabíamos que era un jugador que iba a tener un alcance altísimo en el fútbol mundial, no solamente nacional, ¿no? Porque rápidamente lo llamó Bora Milutinovic a la selección mayor, y de ahí en adelante se aventó 5 Copas del Mundo, Beto, Rafa Márquez. Pero el talento se le veía desde que salió y apareció con el Atlas, y luego fue convocado por Bora Milutinovic, incluso en una convocatoria chistosa porque hubo un error, no sabía ni cómo se llamaba. Regresamos.
Volveremos enseguida. Huerta, Trejo Garay y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a ver qué ocurre con el equipo mexicano dentro de un ratito nada más. Son las 4:23, o sea que dentro de escasamente 37 minutos arrancará el partido entre el equipo de México y el equipo de Chile allá en Valparaíso. Estábamos platicando hace un momento en televisión que no fue sede Valparaíso del Campeonato Mundial de Chile 62, como sí lo fueron las ciudades de Arica, Rancagua, Santiago de Chile y Viña del Mar. Por lo que toca a la selección mayor, aquí el equipo mexicano está preparándose para el partido en Arlington del fin de semana y después en Guadalajara la próxima semana. Colombia y Ecuador, dos rivales de respeto para el equipo mexicano en esta preparación, Javier, rumbo al campeonato del mundo. Y creo que es una buena oportunidad para un jugador como Kevin Álvarez o Jorge Sánchez de intentar quedarse con la posición de lateral derecho del equipo mexicano.
Sí, sobre todo, Beto, porque estamos ya hablando de esta posición en la cual, si de por sí, desde antes de la lesión de Rodrigo Huescas, había dudas y se especulaba sobre quién puede ser ese lateral por derecha que le llene el ojo al Vasco Aguirre, y donde seguía probando todavía hasta hace muy poco. Con el descarte de Rodrigo Huescas, esperemos, lo veo complicado, pero quizá, no sé, tratando de pensar positivamente que por ahí del mes de marzo, de abril, si puede estar listo, quizá sí tenga alguna oportunidad. Pero sí es una lesión grave, es una lesión que va para 6 meses. Estamos en octubre, o sea que sí le quedaría muy justo. Y esto me hace recordar, y perdón por la disociación de ideas, de aquel Mundial del 70, del cual ustedes sí se acuerdan, no se hagan, de Alberto Onofre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de Alberto Onofre?
El hijo de Héctor Huerta, el gran Onofre.
Que se lesionó días antes de arrancar el mueso, sí estuvo peor todavía.
Alejandres.
Sí, sí, sí.
Que lo lesionó Jalisciense también, sí. Alejandres, ¿verdad?
Alejandres, los dos, sí. Bueno, Alejandres fue a vivir a Guadalajara en la etapa final de su vida.
Ah.
Y estuvo. Creo que no solamente perdimos a uno, perdimos dos, porque Alejandres nunca se recuperó de esa lesión,
sí,
que le provocó.
Caray.
a un compañero tan cerca de la Copa del Mundo, uh-huh, arruinando también la posibilidad de que México tuviera un papel más destacado, porque Onofre era titularísimo, sí, de la selección y estaba llamado a ser uno de los jugadores más importantes de esa Copa del Mundo.
Jugó muchos años en Cruz Azul, Juan Manuel Alejandro. Alejandres. Vamos contigo, León Lecanda, con la información de la selección mexicana.
Sí, Beto, primero confirmar el 11 titular que utilizará el equipo nacional mexicano esta tarde en busca del boleto a la instancia de los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría sub-20. Es importante decirlo, Beto, porque ahí está Gilberto Mora entre los jugadores titulares. Hoy México arranca nuevamente con Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, Alexei Domínguez y Elías Montiel, que regresan al once titular. Gilberto Mora, lo decía ya, Diego Sánchez, Obed Vargas y Tayel Jiménez. Y lo de Mora, hoy reportábamos en Fútbol Picante, Beto, compañeros, el hecho de que ya se tomó la determinación de que no vaya al Mundial Sub-17 el próximo mes en Qatar. Del 5 al 27 de noviembre, da la edad, evidentemente, Gil Mora, pero en la Federación Mexicana de Fútbol, en el Club Xolos de Tijuana y en el entorno del jugador, lo que pretenden es no arriesgarlo a una lesión. Y es probable entonces que veamos a este chico de 16 años concluir ahora la participación hasta donde llegue el Tri Sub-20 en Chile y después reportar con el equipo de Tijuana en la reanudación de la Liga MX y posteriormente estar en la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre, que será la última del año en los amistosos contra Uruguay y Paraguay.
Oye, León, en este grupo, con estas proyecciones que hacemos desde los medios periodísticos, ¿cabría todavía en febrero, marzo, Fidalgo?
Todavía cabe, Beto, sí, pero a mí me parece que la fecha FIFA de noviembre será clave. Si en un momento dado, aunque todavía no es elegible para jugar con la selección mexicana, pero lo convocara Javier Aguirre en esa fecha FIFA de noviembre para estar esos 10 días concentrado con la selección mexicana, conocer a los compañeros con los que no ha tenido oportunidad de entrenar. Hay muchos americanistas y examericanistas en la selección, pero puede conocer a muchos otros con los que jamás ha tenido una práctica. Y que se empape de lo que es la selección mexicana, yo sí le vería posibilidades de estar el próximo año, en marzo, en la convocatoria y, bueno, ver si se gana o no de última hora un lugar a la selección mexicana. Yo veo complicado, Beto, que si no lo llama en noviembre, puede estar el próximo año en la selección, aunque todavía habrá un amistoso en enero, seguramente, no de fecha FIFA, pero puede ser de jugadores de Liga MX y, bueno, quizá ahí pudiera haber una posibilidad. Por ahora no se ha movido nada de ese tema con Fidalgo.
Oye, León, qué gusto saludarte. Y tomando en cuenta que la posición de él coincide mucho con la posición de Gil Mora ahorita, tomando en cuenta que uno sería alquilado porque no nació en México, es un español pues que está ya naturalizado mexicano, pero sí, pues no deja de ser, como dice Beto, que no es mexicano pues y que no deja de ser un foráneo, y Gil Mora sí es nuestro, es de Chiapas, ¿no? Es mexican de todo, de 100%. Sí. ¿No le cerraría la puerta a Gil Mora la posibilidad de convocar a Fidalgo?
Yo creo que no, yo creo que sería incluirlos a los dos, Héctor, porque en un momento dado esa posición de los volantes mixtos o jugadores que pueden estar adelante del volante de recuperación, no es que México tenga muchos en un gran momento ahora, ¿no? Luis Romo se perdió el entrenamiento de este martes, solamente sabemos eso, que no entrenó el jugador de Chivas hoy con el resto de la selección mexicana en el CAR, pero no ha estado en su mejor nivel. Me parece que Charly Rodríguez tampoco ha sido un indiscutible. Y por ahí me parece yo, ¿no? Y con la lesión de Luis Chávez, que por lo menos lo dejará fuera hasta febrero o marzo del próximo año, por los ligamentos de la rodilla derecha, me parece que hoy esos dos volantes, digamos, creativos, ¿no? Con un fútbol vistoso, ofensivo, con buena conducción del balón, con mucha visión de campo y de juego, pues son Marcel Ruiz y Gil Mora. Yo no veo más hoy en la selección, corríjanme si estoy mal, y creo que ahí sí cabe la posibilidad de tener a un Álvaro Fidalgo junto a ellos dos en la convocatoria para la Copa del Mundo.
Hola, Leo, te saludo con mucho gusto, escuchándote con mucha atención. me imaginaba ya que estamos en el mes de marzo. Y estoy pensando en el partido que está programado para jugarse contra la selección de Portugal, que se va a jugar en la cancha del Estadio Azteca, que dejará de llamarse así durante la Copa del Mundo. Pero preguntarte, ¿será entonces que marzo tendrá ya definido al 100%? Te invito a que saques la bola de cristal y nos digas sí. Si tendrá ya para entonces definido a el total de su equipo, el Vasco Aguirre. León, ¿qué opinas?
Es que prácticamente tendría que ser así, Javi, porque el Mundial comienza el 11 de junio y solamente tendrá la concentración 3 semanas previas, es decir, más o menos de mediados de mayo hacia esa fecha del 11 de junio, cuando finalizan todas las ligas, y pueda ya obviamente convocar a los jugadores, tener la prelista y después el corte definitivo de 26 elementos para el Mundial. Yo podría decirte que en la fecha FIFA de marzo, mínimo tendría que haber 24 o 25 de los que van a estar en la Copa del Mundo. Quizá por ahí defina una o dos dudas que le pudiera quedar todavía al Vasco Aguirre, pero ya no estamos hablando de muchas posibilidades más. Ese juego del 28 de marzo, que todavía, por cierto, no es confirmado ni por la Federación Portuguesa de Fútbol ni por la mexicana, porque, bueno, pues está primero la entrega de la obra, ¿no? Es decir, que el Estadio Azteca realmente, o Estadio Banorte, Estadio Ciudad de México, esté listo para esa fecha. Pero bueno, independientemente de que pueda ser Portugal o Brasil o alguna otra selección que son las que se han estado buscando para ese partido, pues estamos hablando de Colombia este sábado, el martes próximo Ecuador, repito, a mediados de noviembre, Uruguay y Paraguay. El primer partido es en Torreón, el segundo es en el Álamo Dome de San Antonio. Y después, este juego que pueda organizarse a fines de enero, normalmente en los Estados Unidos, que no es fecha FIFA, y luego la fecha FIFA de marzo. Es decir, estamos hablando quizá de 6 o 7 partidos antes de la Copa del Mundo a partir de ahora, y ya no hay mucho tiempo para experimentos, Javier.
Claro, sí, entiendo.
Bueno, y es un partido interesante contra la selección cafetera o cafetalera, que por cierto está integrada, León, por un grupo de importantes jugadores convocados sí. Por Néstor Lorenzo para el partido de este sábado allá en Texas.
Y decían justamente hoy en las declaraciones que comparte la Federación Mexicana de Fútbol con los medios, pues decían Carlos Acevedo y Alexis Gutiérrez que son dos muy buenos sinodales. Colombia y Ecuador, dos de las potencias de Sudamérica,
sí.
Obviamente clasificados a la Copa del Mundo. Y ojo, Beto, porque en cuanto a los bombos, sí, cuando venga el sorteo del 5 de diciembre en Washington, puede ser que alguno de estos equipos, hablo de Colombia y de Ecuador, queden integrados en el grupo A, es decir, el grupo de la selección mexicana. Todavía falta mucho, pero es una posibilidad. Si están en el bombo 4, que puedan quedar emparejados con México en el sector A, y por eso es importante tener estos rivales, ¿no? Que México tuvo asiáticos en septiembre, pero cierra con 4 de los clasificados por Sudamérica al Mundial del próximo año, hablando de Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay.
Correcto, León, efectivamente. Muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, Beto, saludos a todos.
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Hay grandes jugadores, Héctor, en esta selección de Colombia. Está sí. Desde luego Mier, el portero del equipo de Cruz Azul. Está Angulo, el lateral del equipo de Pumas. Está James Rodríguez, jugador del equipo de León. Entre otros jugadores importantes, Ríos también va a jugar con la selección de Colombia en este partido frente al equipo mexicano.
Fíjate, una noticia que sí es lamentable para los que le vamos al Atlas, es que el mal momento del equipo ya le terminó afectando a Camilo Vargas, porque ya no está convocado en esta. David Ospina, del Atlético Nacional de Colombia, Kevin Mier, de Cruz Azul, y Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield, son los 3 porteros que llamó Lorenzo. Y hay muchos conocidos. Acaba de convocar ahorita a Will Herdita, porque se lesionó Jerry Mina. Jerry Mina no viene a la concentración de Colombia, y entonces integran al central de Cruz Azul. Y bien lo dices tú, Álvaro Angulo, de Pumas, sigue estando, a pesar de que falló el penal. Luego también tiene de los conocidos nuestros, Beto, que hay varios. Está James, por supuesto.
Vamos a
un corte primero y ahorita les platico de todos los demás.
Y nos sigues contando, Héctor, y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. hacer podcast de manera fácil.
Regreso, Héctor, en ESPN Radio Fórmula.
Sí, les decía que de la selección colombiana que convocó Lorenzo están conocidos nuestros. Álvaro Angulo de Pumas, está también Dita de Cruz Azul, Dita, defensa central que llega de emergente. James Rodríguez, luego está también Kevin Castaño, que estuvo en Cruz Azul, ahora está en River. Richard Ríos, que estuvo en Mazatlán, increíble, ahora está en Benfica de Portugal. Y de los delanteros, pues no hay ninguno, Beto, ninguno más. Esos son los colombianos que tienen que ver con el fútbol mexicano de alguna manera, ¿no?
Exacto, también está Asprilla, que juega ya con el Girona en España. Vamos a ir con Adriana Maldonado. Adri, gusto en saludarte el día de hoy.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Justo, mira, para hablar de la última hora del equipo de Universidad Nacional, que en unos minutos más arrancará la práctica vespertina de este día, después de esa derrota ante las Chivas del Guadalajara. Bueno, se les dio descanso este lunes, la mañana de este martes, y bueno, ahora pensando en la actividad que tendrán en este parón por la fecha FIFA. El próximo viernes, partido amistoso en Sacramento ante Cruz Azul, buscando pues mantener esa actividad de cara al cierre de la apertura 2025. Y bueno, Beto, información en torno al proyecto de Efraín Juárez, he podido ya consultar con más de las fuentes y la información se mantiene bajo la misma línea. Tiene apoyo total Efraín Juárez, por ahora, pase lo que pase, se mantendrá al frente de este equipo, al menos hasta que finalice la participación de los Aureazules en esta apertura 2025.
Hola, Adri, te saluda Javier con mucho gusto. Preguntarte a propósito de este mal momento que vive el equipo de Pumas por los resultados, por las suspensiones, por las lesiones, porque todo se le ha juntado en este momento al conjunto del Pedregal. ¿Es esa la razón por la cual Aaron Ramsey finalmente ya desistió de ir a cumplir con su selección que lo había convocado para esta fecha FIFA, Adri?
¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. A ver, es que el tema de Aaron Ramsey viene desde la semana pasada. Recibió un golpe durante el entrenamiento, no pudo terminar el trabajo el día jueves. El día viernes se presentó en cantera, pero ni siquiera pudo entrenar al parejo del resto de sus compañeros. No estuvo dentro de la convocatoria para cuidarlo. Todavía había intención de que pudiera viajar a Europa para estos partidos amistosos ante Inglaterra y Bélgica. Sin embargo, el reporte médico fue... No puede, el club se decantó por mejor dejarlo en la Ciudad de México, que aquí hiciera su proceso de rehabilitación, porque incluso me dicen que la lesión que tiene es un tema muscular, han sido muy reservados en decir específicamente cuál es la lesión, pero que hoy Aaron Ramsey incluso está en duda para participar en esa jornada que va a jugarse después del parón de la fecha FIFA ante los Rayados de Monterrey. Entonces, sí, entre lesiones, sí, entre el tema de indisciplina, que ha habido algunas ausencias, hay algunos jugadores que están tocados, me decían por ahí, Pablo Benevendo no está a su 100%, lo van a intentar recuperar en este parón, y pues veremos, ¿no?, cuáles son los números que presentan en el cierre, porque prácticamente Pumas ya no tiene margen de error. Son 5 jornadas y en las 5 tiene que sumar si es que quiere estar peleando por un boleto en play-in.
Habrá sentado muy mal la derrota del pasado fin de semana, incluso con un penal que se marcó, para mi gusto, injustamente a favor del equipo universitario y que cobró Angulo y que estrelló el balón en el travesaño. La situación, claramente, Adri, está complicada ahora mismo en el equipo universitario.
Sí, Beto, lo que es una realidad es que son 3 derrotas consecutivas. Únicamente en el campeonato Pumas ha ganado un compromiso jugando en el Olímpico Universitario y fue con un gol agónico precisamente de Ramsey en ese partido que tuvieron ante el Atlas. Aún en este cierre del campeonato le restan pruebas ante equipos como Rayados de Monterrey, como Tijuana, como León, estos dos últimos que estarán peleando también por esos puestos de play-in, y qué decir también de la máquina celeste de Cruz Azul. No es una tarea nada sencilla, está complicado el calendario y bueno, está en Efraín Juárez y el resto del grupo estar peleando por ese objetivo este semestre.
Hola, Adri, qué gusto saludarte. Oye, Adri, ¿sí hubo algún llamado de atención de parte de la directiva hacia el cuerpo técnico? Porque al menos en este partido ya no hubo expulsiones de la banca. Ya estaba castigado Efraín, claro, pero estaban Luis Pérez, estaba Alex Larrea, estaba Guillermo Hamdad y no hubo ya ningún expulsado de la banca. ¿Ya hablaron con ellos para que le bajen tantito 2 rayitas a su acelere que traen?
querido Héctor, fuerte abrazo. A ver, sí hubo una plática, eso sí te lo puedo confirmar, hubo una charla entre cuerpo técnico, directiva, también con algunos jugadores. Al inicio decían, no vamos a bajar la intensidad, incluso la semana pasada hubo atención a medios de comunicación por ahí del miércoles, y las declaraciones fueron un poco polémicas por parte de Santiago Trigos y de Natán Silva. La línea fue directa, no se habla de Efraín Juárez, y también se dice, vamos a mantener esa garra y esa intensidad. Sin embargo, es muy curioso notar que fue el primer partido en todo lo que va del campeonato que Pumas ni siquiera tuvo una tarjeta amarilla. Sí hubo una charla interna, no hubo una sanción, como muchos por ahí mencionaban que iba a haber una sanción interna, eso sí te lo puedo confirmar, no hubo sanción, pero sí una charla para decir, tenemos que cerrar filas, tenemos que bajarle un poco a la intensidad, o más bien canalizarla hacia el tema deportivo y no hacia el tema de actitud en la cancha.
Oye, Adri, ¿quién es Cuemanche?
Cuemanche es una historia muy bonita que después les estaremos presentando. Es Mario Cortés, el ilustrador de estos pósters del Mundial del 2026. Mucha historia la que hay detrás de este póster de Ciudad de México, de la ciudad de Guadalajara y también de la ciudad de Monterrey. Es un chico con muchísima creatividad que puso todo el corazón para aterrizar cada una de sus ideas, cada una de esta parte cultural y tradicional, llevando a México lo más alto, porque ya estamos a 9 meses del Mundial, Beto, y comenzamos a trabajar esos especiales para todos ustedes.
Excelente, Adri. Para el público que nos escucha en radio, ¿podrías describir el cartel de la Ciudad de México del Mundial?
Sí, mira, es un cartel en tonos naranjas que nos compartía precisamente Mario, se inspiró él en los colores del metro de la Ciudad de México, lo van a ver, son tonos entre naranjas, verdes, tiene ilustraciones desde Xochimilco, desde un luchador, pues muchas cosas, el mariachi, el tema de los volcanes, aquí también muy cerca de la ciudad, por supuesto, va a estar el Estadio Azteca también en esta ilustración, y yo creo que cada persona va a notar muchas cosas en estos pósters. A mí me llama la atención, yo noté un puñito, Beto, haciendo alusión a esa solidaridad que siempre caracteriza al mexicano ante acontecimientos que ha vivido la ciudad, ante estos terremotos, ante estos sismos. Entonces, tiene muchas cosas en particular para decir, esto es Ciudad de México y esta es una sede que va a ser sede del Mundial en 2026.
Adri, por último, me quedé con la duda, no sé si lo mencionaste, de Keylor Navas, si está en condiciones de jugar con la selección de Costa Rica en esta fecha FIFA.
Él está en condiciones, Beto, fue convocado al igual que Álvaro Angulo con su selección, que Pedro Vite, el caso de Ángel Azuaje, que recibió su primer llamado con la selección de Venezuela, recordando que este defensa tiene la doble nacionalidad, tanto de Venezuela como de México, son los convocados, los seleccionados que hoy tiene Pumas, pero Keylor Navas evidentemente va a estar en ese llamado con Miguel Herrera, formando parte de esta fecha FIFA con Costa Rica.
Adri, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde para todos.
Igualmente, Adriana Maldonado, que te vaya muy bien. Keylor Navas, el portero del equipo de la Universidad de México, que recibe un remate, Javier, a muy corta distancia en el partido anterior y acaba dentro de la portería Keylor Navas sin poder detenerlo.
Sí, un buen remate, fue de Aguirre, ¿no? Es el segundo gol del equipo de Pumas, un cabezazo bien, bien colocado, no tanto porque haya sido hacia las esquinas, sino bien pensado, trabajado, buscando que picara el balón, y no pudo Keylor Navas controlarlo, y por eso se acabó concretándose ese segundo gol. Digamos que Navas está en esta inmerso también en este momento tan complicado que vive el equipo de Pumas, y me parece que si bien durante el arranque del torneo se hablaba tanto de la portería y de la falta de un arquero de calidad, la llegada de Keylor Navas le dio cierta tranquilidad, sí, por supuesto, al equipo, pero no es solamente, o no se necesita solamente un buen portero para que el momento del equipo mejore, y esa ha sido la causa por la cual, a pesar de contar con Keylor Navas, el equipo sigue inmerso en este bache que le ha incluso hecho perder varios puntos en los últimos partidos, Beto.
Exacto, 3 derrotas de forma consecutiva por 3 victorias consecutivas del equipo del Guadalajara. Ya tenemos, Javi, a Lalo Varela esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, mi querido Lalo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué partido el de ayer, Lalo? Escuchamos la narración y el análisis, el tuyo, el de, y junto con Pablo Viruega, del cierre de la semana 5. Qué juego, qué final tan dramático, por eso esta liga es maravillosa. ¿Qué destacas de esta victoria agónica que acaba logrando el equipo de los Jaguars de Jacksonville, con todo y el par de tropezones que tuvo Trevor Lawrence en esa jugada final, mi querido Lalo? ¿Cómo estás?
Igual, muy bien, gracias. Saludo a toda la audiencia, a Beto, al programa. ¡Ey! ¡Qué manera de cerrar, ¿no? Fue muy accidentado, pero ¡ey! El querer ganar. A ver, lo que saco yo son dos cosas. Uno, este equipo de Jacksonville, sí, ganó y está 4-1 empatado con Indianapolis, pero es apenas el inicio de la temporada. Es un equipo muy joven, a pesar de que ya tiene 5 años en la liga, 26 años, fue su cumpleaños ayer, todavía le falta hacer algunas cosas, engranar situaciones, ¿no? El gerente general, el entrenador en jefe son de primer año y están aprendiendo a ganar. Creo que eso es importante. Y el otro punto, no sé si estás de acuerdo, sí, perdió Kansas City, pero algo, la prueba ocular nunca falla, al menos así lo veo yo. Yo los veo ofensivamente jugando cada vez mejor. Travis Kelce ya no es el arma letal de antes, pero está Javier Worthy, está Tyquan Thornton, Pacheco aparece también. O sea, les falta correr, pero estamos en octubre, primera semana. Poco a poco los jefes van a estar bien.
Yo estoy de acuerdo, sí, y no puedes descartar nunca a los jefes de Kansas City teniendo ahí a Mahomes y teniendo a Andy Reid como head coach. Nada más de esta jugada, hay una imagen donde se ve a Chris Jones con cierta, no sé si indolencia, cuando corre hacia la izquierda, Trevor Lawrence buscando las diagonales, él se queda parado, como que ya no hace por intentar detener a un jugador, que por cierto esta jugada, mi querido Lalo, a reserva de lo que mejor opines, es como un reflejo de lo que tiene que ser la vida, ¿no? Te puedes caer una vez o dos veces, pero siempre hay que levantarse y seguir hacia adelante. Eso fue lo que hizo Trevor Lawrence, Lalo.
Sí, de acuerdo con lo que dices. Él se tropezó varias veces, sí, con mucho dramatismo, pero logró entrar. Uh-huh. Y lo de Chris Jones, yo no lo, tengo que ser sincero, yo ni Pablo lo vimos en vivo. Una vez ya terminado el partido, sí, empezamos a ver en las redes sociales como que se da por vencido, porque trata de entrar en la línea y después, como bien dices, caminando. Eso sí se me hizo muy extraño cuando es la última jugada posiblemente del partido y es para anotación. Eso sí es de llamar atención. Y después ya, hoy en la mañana, viendo la conferencia de prensa, le preguntaron sobre eso y dice, tenemos que terminar. No, tienes que correr. No terminar, tienes que correr hacia la jugada, así lo defensivo. Hay que ir todos al balón.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y yo también la vi hasta el día de hoy con el análisis ya un poco más tranquilo. La gran, digamos que protección que le dieron también a Trevor Lawrence. Pero bueno, ¿y para qué está entonces este equipo de los Jaguares de Jacksonville, Lalo? Están 4-1, están en una división que en este momento parece más fuerte el equipo de Indianapolis. ¿Están para algo más? ¿Están como para llegar a la postemporada estos Jaguares, Lalo?
No les va a gustar a los aficionados de los Tejanos, de los Titanes, ni de los Juárez, ni de los Potros. Esa división, ¿importa realmente el equipo que avance ahí? Yo creo que la va a ganar Indianapolis. ¿Por qué? Porque es un equipo mucho más completo. Daniel Jones nada más ha lanzado 2 pases de anotación. O sea, está haciendo lo suficiente, sí, para ganar, pero se necesita algo más en esta NFL. Creo que este año es muy raro porque no nada más no hay equipos que se mantengan invictos. ¿Quién es así en esta primera semana de octubre, así un equipo que tú digas, wow, este es el mejor? Posiblemente es Detroit, tal vez ellos, pero todavía falta mucho y no veo un equipo que se desmarque. Y de esa división yo creo que es la más débil. Yo creo que todavía Houston puede hacer algo. Y mira que Houston anda mal.
Sí, es cierto, es cierto. Y nada más preguntarte, mi querido Lalo, ya por último, acerca de los invictos o los que llegaron invictos. Buffalo acaba perdiendo ante Nueva Inglaterra en un buen partido también. Filadelfia, el caso de Filadelfia te deja, a mí me ha dejado ciertas dudas. Entiendo que sigue siendo un equipo muy talentoso, Lalo, pero haber perdido sin exhibir ese músculo que le dimos el año pasado a la ofensiva ni a la defensiva, Lalo, ¿qué opinas?
Yo Yo creo que ellos no deben de avergonzarse de quiénes son. Ahora, la mayoría de la gente, nosotros en los comentaristas, nos guiamos mucho por el juguete nuevo. ¿Qué es el juguete nuevo? El juego aéreo, que sea espectacular, pero la pelota vieja siempre es la pelota vieja siempre va a tener éxito. ¿A qué me refiero con la pelota vieja? El juego terrestre y violento. Ellos juegan así. Jalen Hurts es uno de mis jugadores de todos los tiempos favorito. No tiene el mejor brazo ni la mejor puntería, pero hace lo necesario para ganar. Pero no es necesario hacerle caso a toda la gente de, hey, necesitan lanzar más. No, ustedes juegan de manera distinta si quieren a la antigüita, pero eso funciona. Claro. Sigan haciendo eso. Creo que es lo que debe de hacer Filadelfia. Correr y juego defensivo.
Yo estoy de acuerdo, tampoco puedes descartarlo, a pesar de que no sea este mismo equipo que juega de una forma diferente. Querido Lalo, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu apunte.
Abrazo a todos, gracias.
Gracias, Eduardo Varela, con nosotros, Beto.
Perfecto, Javier, gracias, Lalo. Y Héctor tiene un dato súper interesante sobre los penales que se han marcado por racimos hasta el momento en el torneo.
Sí, decíamos al principio del programa, Beto, que es increíble cómo el torneo pasado en la fecha 12, el de principios del año, el primer semestre de este año, 2025, sí, se habían anotado 19 penales y se habían fallado 7. Eran 26 en total, se marcaba un penal uno cada 4 juegos, más o menos. Bueno, pues en este torneo, como Horacio Elizondo dio la orden de que todo lo que en el área se comete una falta, penal, se han abaratado los penales, pero no es el doble lo que llevamos de penales. Llevamos 55 penales hasta ahorita contra 26 del torneo pasado. Un incremento de más del 100% de penales. Sí. 38 anotados, 17 fallados. Imagínate, 17 fallados. El doble de anotados contra el doble de anotados del torneo pasado. Ahorita se marca un penal cada 1.9 juegos. Se marca un penal en México. El torneo pasado, uno cada 4 juegos. ¿Ves la diferencia?
Sí, wow, claro. Es increíble. Ahora se marca todo.
29 penales más se han marcado de un torneo a otro en 108 partidos. El torneo anterior, de todas las 17 jornadas, en los 153 partidos se marcaron 38 penales. Hoy ya van 55.
Qué impresionante, sí.
Vamos a llegar a 70, 80 fáciles.
Yo hubiera calculado unos 35, pero no 55 penales, claro.
Más del doble que el torneo.
Qué barbaridad. Para no ir más lejos, Javi, el domingo se marcó un penalti que para mí no era. En contra de la escuadra de Chivas.
Ah, de Chivas, sí, claro.
Que falla Angulo, en el travesaño, ¿no?
Que acaba pegando en el travesaño. Sí, claro. Rigorista, yo estoy de acuerdo. Y esta es la razón entonces por la cual vemos este tipo de marcaciones, ¿no? Como dice Héctor, si esa es la directriz,
esa es la
de marcar todo, pues entonces. Es más fácil ahora engañar al árbitro.
Ah, sí, claro.
Me
claro.
tiro en el área y tengo más probabilidades de que me lo marquen a favor, ¿no?
Y eso que no se marcan. Es para
árbitros y VAR también es la instrucción, porque coinciden todos en marcar penales. Sí.
Y eso que no se marcan tantos jaloneos, sujeciones dentro del área en los tiros de esquina. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Javier, Héctor, Diego, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.